eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock and roll. Y hoy, como siempre, mis queridos amigos, les traigo un programa repleto de información, novedades y estrenos. La verdad es que este 2024... no da respiro porque permanentemente nos sorprende por una cosa o por la otra. Ya se veía venir y yo les había adelantado que todo indicaba que este iba a ser un año de locos. En ese sentido, esta semana que pasó fue increíble a nivel estrenos y lanzamientos que hoy poco a poco iremos recorriendo para no atragantarnos y quedarnos sin aire. Y les voy a confesar algo. Digan que yo no tengo la costumbre, acá en el podcast al menos, de estar informando de todas las giras que se dan, digamos, en lo que es el hemisferio norte, ahora que viene el verano. Pero yo les aseguro que es enloquecedor y frustrante para aquellos que vivimos en el hemisferio sur. La cantidad de bandas, de giras, festivales que se están anunciando son verdaderamente una andanada pocas veces vista. El otro día, justamente en el Instagram, hice un poco un chiste diciendo las giras que nunca vas a poder ver por vivir en el culo del mundo. Y la verdad es que es así. Son giras increíbles. Quizá algunos artistas de esos festivales o de esas giras en conjunto donde salen 3, 4 bandas, alguno puede llegar a bajar. Son el 1%, me atrevería a decir que menos también. Pero si yo, además de informarles sobre novedades, sobre estrenos, sobre noticias en general, me dedicara acá en el podcast a ponerlos al tanto de las giras y festivales que se dan en el hemisferio norte, tendría que hacer un programa de 5 o 6 horas. Realmente, realmente es una cosa de locos. Pero siguiendo con esto que yo les venía diciendo del 2024, que ha sido un año hasta ahora y que recién está comenzando, y eso me llena de alegría y me llena de esperanza, digo, ha sido un año inevitable a la hora de disfrutar de buena música, de buenos lanzamientos, de lanzamientos importantes. Piensen que estamos recién en abril y ya han salido discos súper importantes y muy esperados. El de Frizzly, el de Judas Priest, el de Pearl Jam, tan solo para mencionar a tres de los más importantes. Y como si esto fuera poco, esta semana, otra gran banda, unos verdaderos guerreros del metal, y ahora sí ya arrancamos con la primer novedad y el primer estreno realmente importante de la semana. Estos guerreros del metal, como yo les decía, como son los Accept, finalmente han editado el muy esperado Humanoid, un nuevo álbum, un álbum que ya venía adelantando con varios simples, todos de ellos de una factura extraordinaria. Y otra vez me tengo que sacar el sombrero por el resultado, porque como ya lo dije mil veces, acá estamos frente a una banda que ha redefinido su destino. Acá en el podcast yo lo dije mil veces, cuando se revise la historia de estos alemanes, créanme que palo a palo, canción a canción, la era que comenzó con la llegada de Mark Tornillo va a quedar dentro de lo más importante del legado de esta banda, a mi criterio, encantadora, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, hablando de heavy metal. Ya todos sabemos que el único miembro original hoy en día es el líder y guitarrista Wolf Hoffmann, que después de la salida de Peter Valtes ha tomado definitivamente las riendas del asunto. Ya las tenía, pero ahora ya no le tiene que dar explicaciones a nadie. Como dije anteriormente, la llegada de Tornillo ha sido una bendición para Acep, porque el tipo es el ejemplo más acabado de esos cantantes que de pronto se ven en la obligación de ponerse en los zapatos de figuras icónicas. A ver, se me ocurre cuando Dio reemplaza a Ozzy en Sabbath, cuando Johnson reemplaza a Scott en AC/DC, si querés, cuando Dickinson reemplaza a Diano en Iron Maiden. Tenés que tener realmente las botas bien puestas, una seguridad y una capacidad y una personalidad súper importante para poder reemplazar a esas figuras icónicas, como dije anteriormente. Bueno, Tornillo tuvo que reemplazar nada más ni nada menos que a una de las figuras más queridas y entrañables del universo metalero, como es el señor Udo Dirk Schneider, que siempre va a ser recordado por haber comandado la época de oro de Acep, de eso no hay ninguna duda tampoco. Esa época cuando la banda explota con el inolvidable y aún vigente Balls to the Wall, uno de mis álbumes favoritos de la década del 80. Pues bien, eso, aunque parezca mentira, ya es parte del pasado. Toda esa historia, la que comandó Udo Dirk Schneider, aunque parezca mentira, es parte del pasado, pero no desde ahora. Desde el año 2010, que fue el año en el que Tornillo apareció, al principio siendo más una duda que una confirmación de nada, cuánto iba a durar esta nueva etapa de Acep, nadie lo sabía. Obviamente la seguidilla de álbumes de Acep del 2010 al 2021 terminó por disipar cualquier tipo de melancolía ochentosa. Blood of Nation, Stalingrad, Blind Rage, The Rise of Chaos y Too Mean to Die, todos producidos por Andy Sneap, consagraron a Acep como una de las historias de renacimiento y reivindicación más conmovedoras de la historia del metal. Sí, señores, así como me escuchan. Humanoid, recién salido del horno, para colmo viene a reconfirmar lo que acabo de decirles. Miren, cuando la banda editó Too Mean to Die, yo no me olvido, hay cosas que uno no se olvida nunca. Yo no me olvido, por ejemplo, de la vez que escuché por primera vez The Book of Souls. Me acuerdo, estaba corriendo una maratón, creo que era un 9 de julio, vamos a hacer un juego de palabras, hacía un tornillo que se te helaban hasta las bolitas de los ojos. Y para correr la maratón me puse The Book of Souls. Nunca me voy a olvidar tampoco la primera vez que escuché Too Mean to Die. Esa vuelta estaba trotando por Palermo. No lo podía creer. Tenía que escuchar los temas dos o tres veces porque decía, no puede ser tan bueno. A mí me costaba creer, después de que Too Mean to Die, Acep volviera a ser algo, digamos, sorprendente, o que llegaran a conmoverme de igual manera. Tengo que decir que lo hicieron de nuevo. Me tengo que tragar esa duda, porque Acep lo hizo de nuevo. Humanoid está repleto de canciones certeras que apuntan directo al corazón del metal clásico. Canciones como Diving into the Sun, que arranca, con la que arranca el disco, es tremendo, es un hierro caliente con un coro áspero, al que después se le van a suceder un montón de canciones maravillosas e inolvidables: Frankenstein, Man Up, Humanoid mismo, The Reckoning, y hasta se dan el lujo hasta se dan el lujo de incluir una gran balada como es Ravage of Time, una reflexión sobre el paso del tiempo que es muy pero muy linda. Y de pronto, escuchando Humanoid, me acuerdo de lo que yo les conté la semana pasada sobre las declaraciones de Walt Hoffman, cuando decía que a él los riffs le salían con bastante facilidad, pero que para componer una buena canción se necesitaba mucho más que un buen riff. Miren, mis queridos rockeros, quédense tranquilos, porque si hay algo que Humanoid no es, es ser simplemente un compilado de riffs. Es justamente un álbum de grandes canciones. Grandes canciones que van muchísimo más allá de un buen riff de guitarra. Es un álbum además que se escucha fácilmente porque no sorprende demasiado. Y eso es lo que a mi entender lo termina de consagrar como una maravilla del metal. Quizá yo sea menos exigente que otros, medio bruto, bastante cuadrado, pero en lo personal, cuando una banda de rock da con una determinada fibra, con un músculo en particular, yo no le pido mucho más. Yo soy partidario de la insistencia, de la terquedad, de la repetición, de la rutina virtuosa, de la plena convicción de dominar la maestría de lo simple, que es una de las cosas más complicadas que tiene el rock and roll. Y menos que menos, pretendo que intenten sorprenderme o modificarme el chip las bandas o los artistas que crearon un estilo. No le voy a pedir a K.K. Downing con K.K. Priest que no suene como Judas Priest. No se lo voy a pedir. Sería un pelotudo. Como tampoco le pido a F. Frizzly que no suene a Kiss. Ni a AC/DC que no suene a AC/DC. Digo, a ninguno de los que nos enseñaron a leer y a escribir el lenguaje rockero le puedo pedir que me empiecen a hablar en otro idioma. No tiene sentido, al menos para mí. Y Acep, ya para ir terminando, se inscribe dentro de esa categoría de fenómenos que lo único que tienen que hacer es perfeccionar su ya perfecto arte. ¿Y saben qué? En Humanoid hacen eso, simplemente eso. Nos dan una clase magistral de metal clásico en el que las canciones avanzan como un panzer, repletas de energía, grandes interpretaciones, coros memorables y que siempre te dejan con una gran sonrisa en el alma. Y recién, mis queridos rockeros, mientras les hablaba de lo que me había producido Humanoid de Accept, no podía dejar que la parte malvada de mi pequeño cerebro me recordara a Pearl Jam y al comentario que hice la semana pasada sobre su nuevo álbum Dark Matter, que me pareció de lo más aburrido del año hasta ahora. Y miren, juro que volví a darle una oportunidad. Lo volví a escuchar de pe a pa. No hay caso. No hay manera. Yo sé que el álbum tuvo grandes críticas, pero seamos sinceros. A mí nadie me saca de la cabeza que muchas de las críticas que se ven por ahí tienen un componente de campaña de marketing ineludible. O quizá el tema sea yo, obviamente, y mis atrofiados oídos no logran decodificar la genialidad que sí decodifican los genios de la crítica especializada. No sé qué será, pero hay una diferencia muy grande entre lo que yo escucho y lo que yo opino y lo que yo leo de la crítica especializada. Y no es por mandarme la parte. Tengo 56 años. Créanme que escucho música. He escuchado música. Y alguna opinión y algún gusto he desarrollado. No soy fan de Pearl Jam después del tercer disco. Muchos de ustedes ya lo saben porque me lo han dicho acá. Pero cuando una banda llega con un disco tan anticipado, con un productor tan grandioso como Andrew Watt, y uno espera, y la verdad es que a mí el disco no me provocó nada diferente de lo que me viene provocando Pearl Jam a lo largo al menos de sus 25 o de los 25 últimos años de su carrera, o 30, qué sé yo. Pero bueno, lo quería decir porque la verdad, volví a escuchar el álbum y empecé a leer críticas. Y digo, a la mierda, estoy sordo. Quizá lo esté. Pero no me gusta. No me entra el nuevo álbum Dark Matter de los Pearl Jam. En fin, vamos a lo importante. Esta semana, Mark Tremonti, líder de los regresados Creed, estuvo hablando sobre esta nueva etapa de la banda. Les está yendo muy pero muy bien, llenan en todos lados, y dijo que había comenzado a gestarse toda esta vuelta antes del COVID, con lo cual debieron retrasar los planes un par de años, y cuando se le preguntó sobre si habría en el futuro nueva música de la banda, el músico dijo que hay muchas canciones en las que vienen trabajando, que todos en Creed tienen nuevas ideas, pero que para editar un álbum todavía hay que acomodar ciertas cosas, ponerse a limpiar la paja del trigo, decidir bien qué canciones, en fin, lleva su tiempo. Hoy en día, básicamente, Creed está concentrada en sus shows, que como les dije recién, son todo un éxito, y de hecho, en este momento, en el que yo les estoy hablando y ustedes están escuchando, la banda está en el crucero Summer of 99 and Beyond, que partió de Florida hacia Nassau el 27 de abril. Luego de eso, se van a encaminar en una gira, Summer of 99, en donde van a tocar en vivo desde el 17 de julio hasta el 28 de septiembre, bien ocupados. Los Creed, una banda que a mí me gusta y mucho. Otro que estuvo hablando esta semana fue el guitarrista de Slayer, Kerry King, que está a punto de editar, ustedes ya saben, su álbum debut como solista, From Hell I Rise, el 17 de mayo. King dijo que le parece increíble que, teniendo 40 años de carrera en el rock, recién ahora esté comenzando una nueva etapa, una nueva banda. El músico también admitió que necesitó mucho coraje para lanzarse como solista y que todo el proceso le resultó bastante más difícil de lo que él pensaba. King dijo que durante 30 años me mimaron siendo parte de una de las bandas más grandes del trash a nivel mundial, pero ahora todo recae sobre mis hombros. Y sí, mi querido Kerry, eso le ha pasado a muchos, le ha pasado a Dickinson y le ha pasado, por ejemplo, a Rob Halford, y los dos recogieron el piolín. Esperemos que a vos no te pase lo mismo, y si te pasa, serás perdonado como siempre. No gano la misma plata, dice King, no tengo la misma infraestructura y de alguna manera tengo que garantizarle a cada miembro de mi banda un salario. Hablando de esto, deben estar todos con el culo a cuatro manos porque se acaba de juntar Slayer. Estaban todos con el nuevo tongo del disco de King, queriendo salir de gira, presentarlo, que esto, lo demás allá, bomba, 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 vuelve Slayer. Sin embargo, jamás pensé en no hacerlo por las dificultades que tenía por delante, dijo King. Esto yo ya se lo vengo diciendo, es una historia en desarrollo. El timing para editar el disco fue raro, o quedó desmarcado, algo pasó acá, porque no tiene mucho sentido. Si el disco estaba grabado, te lo podés guardar, esperar a ver qué pasa con Slayer y largarlo después. Largar ahora tu disco solista es raro cuando Slayer está volviendo al ruedo. A mí me va a encantar que lo largue porque tengo una gana de escucharlo que me muero, pero toda la situación es media confusa. Con respecto a Slayer, King aseguró que ahora es obvio que la cosa sigue viva, tenemos aún mucho por decir, tengo mucha música dentro mío y un montón de gente a la que quiero gritarle unas cuantas verdades en la cara. Y volviendo a los estrenos, mis queridos rockeros, les cuento que esta semana los metaleros de Arizona, Flotsam and Jetsam, han editado su nuevo simple llamado I Am the Weapon, canción que además le da nombre a su próximo álbum. Una banda que, claro, prácticamente ya tiene 40 años de historia y que siguen grabando, quizá espaciado, pero siguen estando ahí en el ruedo. Recordemos aquel álbum debut que los puso en boca de todos, Doomsday Ford, The Deceiver, del año 1986. En ese álbum, para aquellos que no lo sepan, era el bajista de Flotsam and Jetsam nada más ni nada menos que Jason Newsted, que después obviamente se toma el palo para agarrar el gig de su vida como bajista de Metallica. Así que esperemos a que salga lo nuevo de Flotsam and Jetsam, y mientras tanto vamos a deleitarnos con este nuevo villancico llamado I Am the Weapon.
No time to fly.
Esta semana, mis queridos rockeros, finalmente los Smashing Pumpkins anunciaron oficialmente que Kiki Wong será su guitarrista de gira luego de una serie de audiciones abiertas que organizó la banda. Con respecto a Wong, les cuento que se trata de una multi-instrumentista de Los Ángeles que ha tocado con gente bien distinta como Taylor Swift, Usher, Bret Michaels y Nylon Pink, entre otras bandas y artistas con los que ha colaborado. Hoy en día los Pumpkins justamente se encuentran en el estudio de grabación trabajando en lo que va a ser el sucesor de Autumn. Y se espera que la nueva música en la que están trabajando, que están produciendo, se conozca en algún momento del 2024. Ahora bien, aquellos que son fanáticos del mundo Bon Jovi, presten mucha, mucha atención, porque les traigo un par de novedades, a mi criterio, muy interesantes. Por un lado, les quería avisar que ya tienen disponible en la señal Star Plus el muy esperado documental de la banda Thank You, Good Night, de Bon Jovi Story. Yo acá estuve hablando sobre la producción, sobre cómo se estaba haciendo. Bueno, les fui adelantando un poquito en distintos episodios del Astronauta del Rock. Pues bien, se trata de una epopeya cinematográfica de 4 capítulos de 1 hora y media de duración cada uno. Como les dije, yo ya les hablé sobre esto. Y les admito que comencé a verlo, no lo terminé de ver, lo empecé a ver ayer a la noche, voy por el episodio número 3, si no me equivoco, voy por la mitad del episodio número 3, y la verdad es que me resulta fantástico. Me parece muy entretenido, porque por un lado recorres la historia de los mejores años de Bon Jovi, y a mí me traen, por la edad que tengo, muchísimos recuerdos hermosos de lo que fue Bon Jovi, de lo que fue Runaway, después de lo que fue Slippery When Wet, New Jersey, toda esa etapa de oro. No menciono Fahrenheit porque no fue un disco tan exitoso, a pesar de que a mí me parece un muy lindo disco. Pero digo, uno ve esa época, cómo se difundía la música, cómo los fans enloquecían realmente por las bandas, el papel protagónico que tenía la radio, la MTV. Y a mí, como les digo, ya de 56 años, se me mueven un montón de estanterías emotivas y de melancolía, porque yo todo eso lo viví. Para la gente que tiene mi edad, es fantástico en ese sentido. Para aquellos que son más jóvenes, también creo que es fantástico como un aprendizaje para poder comparar cómo se vivía y cómo se consumía y cómo se comercializaba la música hace 40 años atrás frente a lo que quizá están acostumbrados a hacer hoy, que es tener la música al alcance de un dedo en el teléfono. Una cosa que es maravillosamente práctica, pero realmente espantosa y aburrida, porque lo único que haces es buscar con la mano qué querés escuchar y nada. Y podés estar en el baño cagando y escuchando el último disco de no sé quién. Y la verdad es que lo lindo antes era salir, ir a la disquería, juntarte con amigos, escucharlo. Había una mística que rodeaba al hecho de disfrutar música y de conocer artistas nuevos o de conocer la última producción de tal o cual artista, que era muy, pero muy gregaria en algún punto. Tenías que salir a... Ahora ya todo eso está muerto, pero es muy lindo para la gente más grande recordar todos esos momentos, y creo que también es muy interesante para los más jovencitos ver en comparación lo que se hacía hace 40 años frente a lo que se hace hoy a nivel consumo y descubrimiento de música. Es entretenido, como les digo, en ese sentido, porque ves los mejores años de la banda, pero es conmovedor. Hasta los huesos, por otro lado, que tiene que ver con la lucha de Bon Jovi contra el paso de los años, fundamentalmente de John Bon Jovi, no de Bon Jovi, de John Bon Jovi. Ver cómo él lucha para mantenerse y ver el recrudecimiento de sus problemas como cantante, de sus problemas vocales. Pensemos que este documental se gestó en medio de la gira del 2022, que siempre va a ser recordada como la peor gira de la banda, con un desempeño vocal de Jon Bon Jovi realmente pésimo, y por el cual fue muy burlado y muy criticado. Me incluyo, yo cuando veía las filmaciones de esa gira decía: flaco, dejate de romper las pelotas, andate a tu casa, no podés ser tan cara rota. Bueno, ahora que estoy viendo el documental, lo veo con otra perspectiva, desde el lado del artista. Por eso es interesante y es conmovedor. No puedo decir cómo termina, porque no lo terminé de ver, pero, puedo equivocarme, pero yo huelo un final abierto y muy posiblemente una movida importante con disco y gira comeback. Ya sabemos que el disco ya está terminado, la gira permanentemente Bon Jovi coquetea con que solo si Dios le permite recuperar su 100% de qué sé yo. Me parece que hay todo algo, un preparativo para una vuelta heroica. Acá nomás, a la vuelta de la esquina. Que veremos, después tenés que estar a la altura. Porque si después repetís el desempeño del 2022, ahí sí, te van a caer con todo, más allá de que te hayas operado la garganta, lo que sea. Pero más allá de eso, que en definitiva son los trucos del negocio, de la música, lo interesante del documental es que sigue la línea de esos documentales que se animan a mostrar a los artistas quizá en su punto más vulnerable. Ya pasó con Metallica y su magnífico Some Kind of Monster, que si no me equivoco fue el primer documental en inaugurar este estilo de vulnerabilidad. Se me ocurre uno más reciente también, que está dividido en varios capítulos y que muestra la carrera y la vida de Robbie Williams. Ustedes me van a decir: pero flaco, sos el astronauta del rock y te pones a ver un documental de Robbie Williams. Sí, y también vi el de Wham. No me como una, yo escucho música. Lo que más me gusta es el rock, sin lugar a dudas, pero no estoy en esa pelotudez de no escuchar. No, ¿cómo vas a escuchar música disco? ¿Cómo vas a escuchar rock sinfónico? Miren, yo escucho de todo. ¿Robbie Williams me gusta? No me gusta. Pero ¿saben qué? El documental está buenísimo. Los documentales de los artistas me gustan. Me gusta conocer, ver, saber. Como les digo yo, las dinámicas, la vida de los artistas son apasionadas. Quedarte con tu gusto, con lo que te dicta tu gusto, es una pelotudez. Teniendo las herramientas que tenemos hoy para ver y disfrutar y conocer desde una televisión cosas más profundas sobre tal o cual persona, sobre tal o cual artista, quedarte con: no, Robbie Williams es un careta, era de una banda de todos chaboncitos que cantaba. Sí, está bien, miré el documental y después decime si no hay rock and roll en la vida de Robbie Williams. Así que traten de verlo, es buenísimo. Con respecto al documental de Bon Jovi pasa lo mismo, porque verlo a Jon Bon Jovi hacer hasta lo inimaginable para recuperar la confianza como cantante y como líder de la banda es impresionante. Ya saben, está por Star Plus, no dejen de verla. Por lo que tengo visto hasta ahora vale realmente la pena. La segunda noticia que les tengo a los fans de la banda tiene que ver con Richie Sambora. Por un lado, esta semana se supo que el músico no estaba muy contento por el rol que se le asignaba en el documental y la verdad es que no entiendo qué le pasa. ¿Por qué se vio tan afectado? No te entiendo, Richie. O sea, le guste o no, él se fue de la banda y le guste o no, el capanga de la cosa fue, es y será Jon Bon Jovi, y no él. Así que fúmatela, macho, porque estar afuera y señalar los defectos que pasan adentro de una cocina es muy fácil. Arremangate y ponete vos a hacer las milanesas, porque si no te diste cuenta, la banda se llama Bon Jovi, no se llama Sambora, es Bon Jovi. Dicho esto, el bueno de Richie ha editado una nueva canción, y por acá vienen, creo yo, las quejas de Sambora, un poquitito de bombo, de prensa, de malestar, porque estaba por estrenar una nueva canción. Por eso les digo, los trucos estos son más viejos que la escarapela. El tipo sale a dar prensa quejándose y al otro día estrena una canción. La canción se llama I Pray, yo rezo. Que por lo que se supo es la primera de cuatro canciones que se irán editando a lo largo del mes de mayo. La canción fue producida por un tal Bob Rock, no sé si lo tienen, y Zambora asegura que está en un momento de su vida en el que disfruta escribiendo canciones y haciendo música. Zambora dijo: siento una enorme libertad porque ya no tengo que componer con la presión de alcanzar el primer puesto en los rankings. Quédate tranquilo, Richie, que por lo que se escucha en I Pray estás bien, pero bien lejos de volver a tener semejante presión nuevamente en tu vida.
True.
Novedades, mis queridos rockeros de los suecos de Hammerfall, banda que me encanta, como muchos de ustedes ya saben. Los muchachos están por lanzar su 13º disco el 9 de agosto. El álbum se va a llamar Avenge the Fallen. Y esta semana los Hammerfall han estrenado el primer simple adelanto, que se llama Hail to the King. Hail to the King, ¿quién tenía un tema? Avenged Sevenfold tenía un disco y un tema, temazo y discazo, Hail to the King. Bueno, lo nuevo de Hammerfall se llama así, Hail to the King. Una banda muy trabajadora, los Hammerfall, que no se cansan de girar por Europa, por Estados Unidos. Son esas bandas que entran en el rulo de grabar, salir de gira, grabar, salir de gira, y así hasta el infinito y más allá. Con respecto a Hail to the King, lo que contó la banda es que justamente fue una canción que la compusieron mientras estaban de gira por los Estados Unidos con los Helloween. Así que bueno, mis queridos rockeros, habrá que esperar un poquito hasta el 9 de agosto para escuchar lo nuevo de los Hammerfall, Avenge the Fallen. Mientras tanto, vamos a escuchar ahora Hail to the King. We'll be right back. si hablamos de bandas legendarias, no podemos dejar de mencionar, señoras y señores, a los inmortales Deep Purple. Inmortales en algún sentido, ¿no? John Lord no diría lo mismo, pero bueno, a los inmortales Deep Purple, que contra todos los pronósticos siguen adelante con una vigencia maravillosa y que esta semana han anunciado la edición de su próximo álbum llamado Equal to One, que va a salir el 19 de julio. El primer simple se va a conocer el 30 de abril a la medianoche y será una pequeña muestra, adelanto, de las 13 canciones que van a componer el nuevo trabajo de la banda. Desde ya les adelanto que en el próximo episodio de El Astronauta del Rock esa canción va a sonar sí o sí. Primero porque los amo a los Deep Purple y segundo porque esta canción va a ser la primera que la banda dé a conocer con el nuevo guitarrista Simon McBride. Un notición. Les dije la semana pasada también, se los voy a repetir hoy, creo, olfateo, que estamos frente a un gran próximo lanzamiento cuando hablamos de lo nuevo de Sebastian Bach, Child Within the Man, que va a ver la luz el 10 de mayo. La semana pasada escuchamos Everybody Bleeds, que fue el segundo simple de lo que será Child Within the Man. Ya habíamos escuchado el primer simple, What Do I Have to Lose. Las dos me habían parecido extraordinarias. Y esta semana el tipo vuelve a la carga con un tema que, sinceramente, no lo puedo creer lo bueno que está. Es irresistible, es épico. Se llama Hold On To The Dream, una canción recontra bien armada, bien pesada. Hay un laburo de guitarras que no se puede creer. Solo de guitarra, escúchenlo con mucho cuidado. Y un desempeño vocal de Sebastian Bach que es admirable. En esta canción tiene la voz bien podrida, bien cruda, bien gargantosa. La verdad es que personalmente, a ver, yo no me esperaba que este tipo nos pegara tantas patadas en las bolas, pero ciertamente resultan un placer. Si el álbum va a sostener semejante calidad, no tengo dudas de que apenas salga me voy a comprar una buena huevera de esas de rugby para proteger la parte más importante de este hermoso cuerpo que el Señor me ha dado. In my mind.
Stand your ground. Stand for what you believe in. Keep it standing.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguanchi en Instagram, en Facebook, en YouTube. No dejen de visitar la web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com. Si se dan una vueltita diariamente por las redes del Astronauta, yo les aseguro que no se van a quedar afuera, al menos de lo más importante, de lo que tienen que saber. Sobre todo lo que está pasando en materia rockera. Les digo que, como siempre, tienen que bajarse la aplicación de la radio online del Astronauta del Rock. Van a pasar un día acompañado por la mejor música de la web. Esto lo pueden bajar del Google Play o del App Store. Todo el día música. Ahí no hay podcast, ahí no hay gente hablando. Hay algunos separadores, obviamente, para que podamos tomar aire de tanto buen rock and roll que se sucede una y otra vez sin pausa. Pero les digo, es la radio ideal. Si vas al laburo, te la pones, te olvidás de los quilombos, de las noticias, de los políticos, de la economía y vas escuchando rock and roll. Vas en el auto, lo mismo. Te estás haciendo un asadito, la pones. Estás con la patrona, lo pones también. Y bueno, van a escuchar los dos muy, pero muy buena música. Así que ya saben, la radio online del Astronauta del Rock, la bajan del Google Play o del App Store. Y como siempre, antes de despedirme, tengo una última almeja para ponerles en el plato para que la degusten hasta nuestro nuevo encuentro la semana que viene. Voy a hablarles un poco de Motley Crue. Por un lado, hubo declaraciones de Vince Neil, de Nikki Sixx. Estuvieron discutiendo la decisión de contratar a John Five para reemplazar a Mick Mars. Al respecto dijeron que Five encaja súper bien en la banda, que se trata de un ser humano maravilloso. Obviamente nadie puede discutir la categoría de semejante guitarrista. Nikki Sixx dijo además que en ningún momento ellos vieron venir o anticipar la salida de Mick Mars, porque cuenta que cuando Mick Mars se los comunica, ellos estaban en el medio de Stadium Tour y con un montón de compromisos a futuro. Entonces inmediatamente decidieron que no iba a ser el final de la banda, porque, como les digo, estaban pasando por un momento maravilloso, un regreso a lo súper grande. Entonces ahí decidieron continuar y contactar a John Five. Lo próximo que tengo para comentarles, y ya para cerrar el programa del día de hoy, tiene que ver con lo nuevo de Motley Crue. Ellos han estrenado Dogs of War, que es la primera canción que ellos estrenan con su nuevo violero, con su nuevo guitarrista John Five. Para mí sería súper fácil caerle a la banda diciendo que la voz de Vince Neil está procesada, que la canción es un pastiche entre cierto rock industrial y un riff clásico, y que decididamente esto no suena para nada al Motley Crue de su era de oro. ¿Y saben qué? No les estaría mintiendo, porque todo esto que acabo de decir es verdad. Sin embargo, la única verdad que realmente pesa al momento de estrenar una canción es si la canción está buena o no está buena. Y en ese sentido, mis queridos rockeros, al menos para mí, la canción está buenísima. Los Motley Crue han decidido seguir y lo han hecho de manera inteligente. Ellos son los primeros en saber que los años pasaron y que ya nada va a volver a ser como era antes. Fueron también muy inteligentes al reemplazar a Mick Mars con John Five, porque Five es un músico acabado con un conocimiento musical y un conocimiento de lo que es la producción fuera de serie. Musicalmente hablando, le pasa el trapo a los otros tres Motley Crue, no tengan ninguna duda. Estás hablando de un fenómeno, de un dotado. Es un guitarrista moderno y que ha tocado con Marilyn Manson y con Rob Zombie, y es ahí donde uno comprende cuál es su input en la pata industrial que se escucha en Dogs of War. Insisto, la gran nueva canción de Motley Crue. La canción suena tremenda. Producida por Bob Rock, ese genio al que ya mencioné dos veces en este programa, y todo encaja a la perfección. Que a Neil lo han rodeado de tecnología para que suene digno, es cierto, es verdad. Pero acá no hay que olvidarse algo. Acá no hay que olvidarse algo. Nos guste más o nos guste menos, nos dé más o menos vergüenza verlo hecho una pelota afónica caminando el escenario, este señor es parte de la leyenda que anida en el corazón de todo fan histórico de la banda, punto. Eso es indiscutible. Mal que le pese a los que descubrieron a Motley Crue en el año 1994, la verdad es que John Corabi va a quedar en la historia como la excusa perfecta para que la banda decidiera hacer las paces con el bueno de Vince Neil. No tengan ninguna duda, porque yo he escuchado, he leído muchísima gente diciendo, pero ¿cómo? Vince Neil esto, Vince Neil, ¿por qué no lo traen a John Corabi? Porque John Corabi fracasó con Motley Crue, muchachos, y esto es un negocio. A ver si nos dejamos de romper las pelotas. Y lo digo siendo un gran admirador de Corabi, siendo un gran fan del álbum de 1994 de los Motley Crue y siendo un gran fan de los Dead Daisies, banda que también este año va a sacar un nuevo disco otra vez con John Corabi. Pero una cosa no quita la otra. Como les dije recién con lo de Robbie Williams, uno no puede ser ciego de sus gustos, ciego de sus preferencias. Hay que aprender a ver un poquito más allá, más en perspectiva, con más amplitud las cosas. Y Vince Neil es, fue y será el único cantante que los fans de Motley Crue van a soportar en Motley Crue. Lo último que tengo para decir es simplemente que esperemos. Acá hay gente grosa involucrada, jugadores de ajedrez del negocio del rock como pocos. Y por último, nunca nos olvidemos que el rock tiene en su ADN el mágico poder de hacer resucitar a los muertos. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.